Esto es el Complejo Lambda.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy nos reencontraremos con un viejo conocido. Hablaremos de la versión PC de Resident Evil 5. En el retroanálisis recordaremos todo un clásico de Disney. Hablaremos de Castle of Illusion, de Master System, Sega Mega Drive y Game Gear. Pero antes de nada, muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a un programa más. Pues sí, hoy vuelve el retro y toca hablar de Castle of Illusion, un juego interesante y bueno para la época, y que creo que Jorge tenía un problemilla con él también. Este tenía castillo.
Mentira.
Castillo oscuro, peor que el de Mario.
No hagáis caso a lo que diga Oscar.
¿Te daba miedo, Jorge, o qué?
No me daba miedo. Lo que pasa es que el cabrón está por tocarme las narices.
Sí que le daba miedo.
A mi derecha, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches. Decir que el juego no me daba miedo y que, por si no lo sabíais, esta semana ha tenido lugar el Tokyo Game Show y vamos a tratarlo hoy en este programa.
Presidiendo la mesa, David, muy buenas noches.
Buenas noches, hoy vengo a hablaros del Resident Evil 5.
Y en sonido, por cuarta semana consecutiva, Zoe, bienvenido.
Buenas noches. Bueno, como sigas subiendo así el tono, te voy a dar unas hostias en cabina, ¿vale?
Pues voy a subirlo hasta que reviente.
Sí. Yo tuyas. Sé que te voy a reventar. Bueno, aquí estamos una semana más en cabina intentando, pues bueno, poner y que no se cague este programa.
Bueno, pues lo dicho, poneos vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda.
En el Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Bueno, pues estáis aquí en el Complejo Lambda y antes de empezar con las noticias queremos haceros un par de anuncios importantes. En primer lugar, que a partir de la semana que viene el programa se prolonga a las 2 horas de manera definitiva. Es decir, que a partir de entonces el Complejo Lambda durará 2 horas. Emitiremos, como siempre, los viernes de 10 de la noche a 12. Más cosas, estamos trabajando ya en el nuevo blog. Os mantendremos informados en nuestro foro y demás. Y bueno, también adelantar que Alejandro de programa Crossover, de aquí de Quack FM, está haciendo un documental sobre nosotros que se llama El Complejo Lambda detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos, perdón, que lo tendréis próximamente en YouTube, en nuestro foro, en nuestro blog y en todos lados. Ahora sí, noticias.
Bueno, pues vamos con lo que os comentaba, el Tokyo Game Show, y es que en una de las intervenciones de Nintendo han comentado que la Wii bajará de precio. Lo ha confirmado durante este evento. De modo que en Estados Unidos pasará a costar $199 y aquí unos 199 euros. Vamos, el cambio pues toca un poco las pelotas. Bueno, todo esto a excepción del Reino Unido, donde tendrán que joderse y comprar un nuevo pack que saldrá a la venta con el precio actual y que contendrá el Wii Sports y el Wii Motion Plus.
Pero
honest.
¿Qué iba a decir? Insuficiente. Esta consola tiene que costar 100 euros para que sea un precio justo. Sigue siendo un jodido timo.
¿100 euros?
O menos incluso.
Bueno, hombre, yo creo que 150 estaría bien, pero 200 sigue.
Sí, y Oscar se muerde a su calidad.
Oscar se muerde la lengua.
Oscar, Oscar.
Es que no sé por qué está mirando para mí diciéndolo.
Es que no, sí. Sabes por qué aún a estas alturas. De...
No, ¿estás... Ay, Oscar, es intuición.
En casa no lo sabéis, pero siempre que hablamos mal de Wii, miramos directamente a Oscar porque las pullas van directamente para él. Gears of War 3 no saldrá esta generación. O al menos eso ha dicho Mike Capps, que es uno de los responsables de esta franquicia. Según Capps, y cito textualmente, si hay un nuevo Gears of War, sin duda será para la próxima generación de consolas. ¿Cuándo llegarán? Si alguien lo sabe, que me lo diga. Creo que será dentro de 4 o 5 años. Bueno, además de esto, ha revelado que Epic lleva ya 7 años trabajando en el Unreal Engine 4. 7 años ya.
Gears of War 3 llegará en esta generación. O sea, yo veo imposible que estos 4 o 5 años, que en teoría va a llegar la próxima generación de consolas, estén aguantando sin lanzar un hit al mercado. Seguro que hay Gears of War 3.
Grabado está, ¿eh? Sí, estás haciendo Nostradamus ahora, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Si no lo sacan para esta generación, ¡son unos hijos de puta!
Zoe, no subas tanto tono de la voz, que se jode.
Calla, hombre, soy yo el del sonido, tú cállate.
Yo quería decir, este tío, no sé si tendrá razón, pero dice 4 o 5 años más con estas consolas. Por mí estupendo, pero yo, la verdad, no sé si se cumplirá.
¿Tienes dudas con respecto a si durará tanto o
sí,
a si durará
tanto?
Sí, yo
creo que durará menos de 4 o 5 años.
Yo de todos modos lo que veo de relevante a esta noticia es el anuncio de ese Unreal Engine 4 que está en desarrollo y que lleva 7 años, o sea que no puede tardar tanto como pensamos que podría tardar.
Hombre, yo lo que pienso con respecto a lo que dice Oscar, no sé, esta generación de consolas se está llevando en plan para que dure, así que yo no lo veo tan descabellado que pueda durar 5 años más el tema.
Yo creo que por parte de Nintendo se va a acabar antes que las demás, seguro. Nintendo tiene que ser una consola mucho más rompedora que la Wii.
Hablando de Nintendo, tenemos el primer comentario en el foro. Dinos todo.
Sí, nuestro G-Man dice que, claro, la GameCube está ahora mismo por 10 euros. Pues la Wii debería valer 15 euros.
¿Qué coño? Si la GameCube vale 15, la Wii debe valer 5, joder.
¡Hala!
No, joder, que tiene sensor de movimiento.
Que os metáis con la Wii, vale, pero por vuestros muertos nos metáis con la GameCube.
¿Quién se ha metido con la GameCube, tío?
La GameCube está a 15 euros ahora mismo.
Debería valer más. Joder.
Lo digo, ya...
Que es una jodida amenaza.
Sí, es una amenaza.
¡Guau, hype!
Una noticia buena. Splinter Cell Conviction ya tiene fecha de salida. Según nos ha comunicado Ubisoft, el juego saldrá el próximo 25 de febrero, tanto en Xbox como en PC. Además de esto, aprovechando el Tokyo Game Show, pues nos ha mostrado un nuevo tráiler cargadito de violencia. Y supongo que lo habréis visto, no sé si lo habéis visto, yo lo vi, me encantó y a ver qué opináis de él.
Pregunto, ¿hay downgrade? Porque yo lo último que he visto no se parece demasiado a lo que mostraron de primeras de este Conviction.
No lo hagáis, lo que pasa es que te jode que no voy a salir en Play 3, cabrón.
Estoy preguntando en serio.
Que no hay downgrade, o sea, será otra fase distinta. Va a haber downgrade.
¿Qué más da, joder? Si va a haber hostias. Si yo...
un tío que parte el cuello a todo Dios, queda igual, o sea, sol.
No, pues Splinter Cell que, joder, yo quería ver este año, macho.
Pues te va a joder, ¿eh?
Ya. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? En cualquier caso, 25 de febrero, un comienzo de año que se parece prometedor y bueno, a ver qué pasa.
Otro que también tiene fecha de salida, pero solo en Japón, es Gran Turismo 5. Os comentábamos hace días, por aquí o por el foro, que igual salía en diciembre y tal, pues no. Según palabras del propio Yamauchi, que es el creador de la saga, durante su rueda de prensa en el Tokyo Game Show, el juego saldrá en Japón en marzo del 2010. Nada dicho del resto de continentes, así que no sabemos nada, pero debemos recordar que hace un tiempo hablaba de la posibilidad de sacarlo a escala mundial el mismo día. Esto queda ahí.
Bueno, yo mantengo la esperanza de que salga este año aquí en Europa. Más que nada porque el mercado donde más vende Gran Turismo es Europa. Así que, bueno... eso, que aún mantengo la esperanza.
¿De que salga este año, dices?
Sí.
¿Este año?
Sí.
lo veo posible, la verdad. Es que si fuese un lanzamiento para este año ya estaría publicitado hasta los extremos. Tú no puedes confirmar el lanzamiento de un juego a 2 meses de su salida, eso es absurdo completamente. Yo creo que va a salir en marzo también del próximo año, al igual que el lanzamiento japonés.
Yo lo que veo es una gran hipocresía por parte de tanto de Sony como de Polyphony, porque nos llevan diciendo desde el E3 que el juego está para salir, que ya lo tienen preparado y que en cualquier momento debería salir ya. Y ahora nos dicen que va para marzo. Me parece un poco tocar los cojones, sobre todo a la comunidad de Gran Turismo, que están esperando ese juego. O sea, es que ya hemos esperado la hostia, digo yo. Me parece reírse, no sé, de toda la gente.
¿Y no veis que el mercado de Navidad se está vaciando un poco? Todo Dios está retrasando para marzo, febrero, abril. Vamos, no sé cómo está el tema, pero bueno.
Yo particularmente me alegro, porque tendría que recurrir a la prostitución. De verdad, me alegro.
Es la dura vida de coleccionista.
Exactamente.
Según Kobayashi, los occidentales no innovamos. Y os paso a leer las declaraciones del tipo este porque no tienen pérdida. Un juego nuevo en Estados Unidos o Europa debe ser algo similar o algo que se haya hecho ya antes, porque para ellos es más fácil entenderlo así. Pero a nosotros no nos gusta eso, lo de combinar dos títulos en uno, por ejemplo. La definición de juego nuevo es diferente allí en Japón. Para nosotros los japoneses, juego nuevo quiere decir casi un género nuevo. Eso es lo que nosotros llamamos un juego nuevo. Y a mí, el señor Kobayashi me parece un gilipollas.
Sí, yo creo que si tuviéramos una sección que se llamaba gilipollas de la semana, como en el programa Game Over, se la ganaría de lleno este hombre. Porque no nos ha enseñado nada 14 Final Fantasy, joder. Es que ya está bien.
Me acabas de joder el comentario, iba a plantearlo, nominarlo como gilipollas de la semana, pero bueno, no sé qué decir. Gilipollas, tonto.
Que sepas que te ha escupido Kobayashi.
Esto me suena al debate que tuvimos, juegos occidentales versus juegos orientales. Y yo me pregunto entonces, o digo, en Japón hace 20 años que no sale un juego nuevo, ¿no?
Oye, en Japón según... hay juegos para ligar y juegos de conversacionales.
Pero inventan géneros, tío.
Pero si este sí, dice, tío. Si este dice que en Japón un juego nuevo es alguno que inventa un género y cosas así por el estilo.
Joder, entonces Final Fantasy se lleva reinventando 20 años.
Es que cuando sale un Final Fantasy no es un juego nuevo, es, no sé.
Ahí está el tema. Los JRPG son casi todos iguales. Muy pocos realmente innovan y. Pero tampoco se les puede llamar género nuevo. Luego tenemos juegos de lucha, todos iguales. Los juegos, los beat 'em up, todos iguales. Los, no sé, hasta sacan cosas iguales para juegos de puzzles. Yo no entiendo esto, pero ahí está el tema.
¿Y qué opina Marcus sobre todo esto? ¿Vosotros qué creéis que va a opinar?
Yo no sé.
Por mí como si comen mierda y se mueren.
Perfecto, bien Marcus, bien. No, pues a mí me jode mucho esta gente que raja. Joder. Es verdad que Team Ico hace juegos innovadores. Cada juego de Team Ico es una cosa...
No, hace juegos raros.
Bueno, juegos raros. Pero cada juego que hace es completamente diferente. Por lo menos de los que ya hemos visto, que son dos. Pero el tema es ese. Si que lo haga tu estudio no quiere decir que en Japón las cosas vayan así. O vives en tu casa y no sales de exterior o...
Justamente el mercado japonés es el más estancado, el que lleva tanto tiempo sin sorprender y lleva. Además es que los propios japoneses para esto de los videojuegos son bastante, cómo decirlo, están anclados en el pasado, no innovan de una manera como se está haciendo aquí. Por ejemplo, lo que comentabais de los juegos de rol japonés y ya con los otros géneros también. Son cada año las series de los juegos más importantes, exactamente igual el último título que sale al anterior.
Pero si incluso en los RPG BioWare ya le está dando una somanta de hostias cojonantes. Estos tíos no tienen nada ya, solo tienen a las japonesas, a los Resident Evil, a los Capcom y a los Metal Gear y se acabó. Así que vais a estar por culo Kobayashi.
Kobayashi, gilipollas.
Imbécil.
Konami muestra un nuevo tráiler de Metal Gear Solid Peace Walker. En este nuevo tráiler de 10 minutos podemos ver un poquito dónde irán los tiros, pues en cuanto a historia. No os voy a hacer spoilers, pero para aquellos que lo queráis ver, lo tenéis en nuestro foro. Lo que me ha sorprendido mucho de este juego es la calidad de los vídeos y en general sobre todo en general el material que ha mostrado. No sé, parece un juego que vaya a ser para una consola de sobremesa en lugar de una portátil.
Ya lo he jugado, la demo japonesa.
Ah, sí, comentaban en...
Sí, hay que darle... Bueno, le doy las gracias a Angus por colocarlo en el foro.
¿Y qué tal está, por cierto?
Cojonudo. Sí, ¿sabéis lo que más me sorprendió? Que los controles son completamente diferentes al Portable Ops.
Menos mal, porque el Portable Ops era un coñazo.
Son iguales a los del Resistance Retribution, en cierta medida. Manejamos la cámara con los botones de acción.
¡Qué asco!
Y nos movemos con el stick, y por ejemplo el botón de acción es el R.
Ah.
Menudo asco.
¿Pero es un juego que se parece al Portal Operations o es un Metal Gear al uso?
Por lo que he jugado es más Metal Gear al uso que Portable Ops.
Gracias a Dios.
Pues sí, porque yo lo peor que recuerdo de ese juego es el control. Era pésimo, la verdad. ¿Y los escenarios son en plan cerrados o...?
Lo primero que jugué es una playa. Vamos, cerrados. El primero ya por lo menos no.
Pero por lo menos
te sueltan en una playa.
Una playa y tal, no te da esa impresión de estar, de ser un escenario pequeño, ¿no?
Es una especie de tutorial. Hombre, no jugué toda la demo porque estaba en japonés y no me enteraba de papa. Pero vamos, no es el tipo, no es un Metal Gear de habitaciones y edificios y tal.
Hablando de eso, Jota tiene un comentario en nuestro foro, dinos todo.
Sí, Jota comenta, si la mitad de los RPG de Japón tienen la misma ambientación y jugabilidad, y la mitad de los juegos de lucha son los mismos, Naruto y más payasos. Les faltaba un juego de peleas de Crepúsculo para que pudieran cagar en la boca. ¡Dios!
Pero de Crepúsculo tenían que ser los personajes manga o algo así, digo yo, ¿no? Para que fuera...
Seguro que ya los han creado.
Joder, es que en Japón, macho, hay manga de todo, ¿eh? Fijo que hay manga de torero.
Ahí está, manga de...
De torero.
De CSI, de CSI hay manga.
Capcom muestra las primeras imágenes de Resident Evil 5 Alternate Edition. Todavía no sabemos si se trata de un juego completo o un contenido descargable. Está ahí la duda porque, bueno, yo no me enteré muy bien. Pero lo que está claro es que el juego verá la luz porque, bueno, ha sido un anuncio oficial del Tokyo Game Show y está ahí, o sea, lo tienen que sacar. Entre las novedades, será compatible con el WAND de PS3, que es el nuevo mando con sensor de movimiento y tal, y nos permitirá jugar partes de la historia que antes no podíamos.
Solo tres cosas, Salt, Salt y Salt.
¿Alguna más? Yo creo que Salt, te faltó Salt.
Tiene razón, Salt.
Y... Joder, jugar es con piruleta, ¿eh?
Con pompón. Y con otra mano, ¿eh?
El DualShock 3.
Yo como no tengo aún Resident Evil 5, espero que no sea un contenido descargable, que sea un juego en formato físico. Y si es así, pues es mi versión.
Tú eres fan de Resident Evil 5, tienes que tener todas las versiones, ¿entiendes? Sí. O sea, si no eres si no lo compras, tío. Eres un fracasado si no lo haces así.
Ciertamente, si no lo compras te estás engañando a ti mismo.
Eres un jodido fracasado.
No pienso pagar 70 pavos por un juego.
Volviendo al tema del WAND, para los que no lo sepáis, comentábamos lo del DualShock, porque el WAND, en lugar de tener un chuck como el Wiimote, te requiere que uses el DualShock en la otra mano.
Claro, es que aquí Sony, cuando enviaron al paisano a fijarse en lo que hacía Nintendo, solo se fijó en el Wiimote. El tema del nunchuck, pues, se olvidó de él. O no quiso fijarse.
A mí me parece de las cosas más ridículas que he visto en mi puta vida. Y mira que soy un tío ridículo. Pero tener un mando el DualShock solo con una mano, controlando un stick y en otra esa especie de pompón, piruleta, lo que sea, es que es una cosa aberrante.
La verdad es que es un fallo logístico no tener un puto... No sé, a ver, si hace falta. Y ahora tú dirás, oh, no, de hecho, si lo sacan, Oscar diría, oh, pero Sony copió. Copió a Nintendo. Y dirías, infamia.
A ver, eso en cierta medida es cierto, pero es que lo han hecho a medias. Les falta el stick. Quería decir otra cosa. Yo creo que Sony va a tener un problema porque el cacharro ese me parece que es bastante frágil en manos de gente que no lo agarre bien. El pompón ese, la bolita, creo que se va a separar más de una vez del resto del mando.
¿Qué dices? Si es de adamantium el material de la
oveja. Sí, adamantium. Yo creo que se cae al suelo y es carta ya.
Lo que está claro es que cuando decidieron hacer lo de meter el DualShock en el otro lado, dijeron, joder, en la Wii tienen otra cosa en la otra mano, pero no me he fijado. Va, les ponemos el DualShock y a tomar por culo. Y ya está. De todos modos, comentar con respecto a lo que decía Oscar sobre,
sobre que sería frágil. Si es del mismo material que Sysasys, vamos jodidos, ¿eh?
Pues ya está.
Pero vamos a ver, chicos, es decir, se trata de manejarlo, no de tirarlo a alguien. O sea.
Pero, ¿tú, ¿no viste el famoso vídeo de tío que está jugando con el Wiimote?
En plan, con como maracas. No.
Y se escapa al pobre hombre y jode a TD Plasma.
Vale, pero hay tíos gilipollas.
Pero, a ver, hostia, ya no es solo eso. En muchas casas hay niños.
Vale, y también hay perros, ¿y qué me están diciendo con eso?
Bueno, pues nada.
Primera lección, no dejes jugar a las consolas a los niños.
Ni sobrinos, ni yo no dejo tocar a nadie que no sea yo mis consolas, o sea, punto.
Ya, pero un descuido lo tiene cualquiera, me refiero. Un accidente de esos, que te lo coja el niño y te lo escarte, puede pasar.
Descuido es un gatillazo. Pero que te cojan la consola no es un descuido, tío.
No sé. Nos comenta eso aquí en el foro que... Nos comenta textualmente, y Nata sufrirá el mismo mal. Pues tío, como no te apute los brazos, no creo, ¿eh?
Los brazos, las piernas y la cabeza, vas ahí todo muñón.
Y aún así...
Bueno, vamos con la noticia del día, a ver si hay suerte. Uncharted 2 llegará el 16 de octubre.
Bien. No.
¿Cómo que no?
No estoy de acuerdo.
Jódete.
La noticia de Splinter Cell debería estar aquí, no la del Uncharted.
¿Ves?
Para todo lo demás, Mastercard.
Realmente hoy lo hice en honor a Oscar. ¿Y,
por ¿Y eso qué dije, pasa? Yo no tengo sentimientos, tío. ¿Qué pasa aquí?
Pero no, la verdad es que Oscar,
no tienes. Tú eres el hombre
pues soy el puto novato, el puto Rocky del ODST. No me jodáis que saco el cinturón.
Fuera, Carmine. Fuera,
por lo menos hablas, joder. El próximo día pillo una que le guste a David.
A ver cuáles hay.
Todo cabreado.
Oye, yo creo que este ya vino de mala leche desde el principio.
Es que, tío, hablamos de la Wii y me pongo de mala hostia.
No, ya antes de hablar de la Wii ya venías. No sé qué te habrá pasado hoy por la tarde.
Bueno, pues tras desmentirse el rumor de que si podría salir el 26 de octubre, que lo habíamos comentado en este programa y tal, pues Naughty Dog ha salido a la palestra y ha confirmado esta fecha de salida. Así que ya sabéis, 16 de octubre, lanzamiento europeo de Uncharted 2.
Joder, Jorge, son 10 días de diferencia, macho. Tampoco es una diferencia tan grande.
Sí, pero ellos, cuando la gente dijo 26 de octubre, dijeron no lo vamos a sacar. Y todo Dios pensaba, joder, pues lo van a retrasar. Y les jodieron un poco y tal. Pero bueno, al final...
Vamos a ver, es Uncharted 2. Como si hay que estar todo el puto día hablando de él. Como si la noticia del día es Uncharted 2 y el resto de noticias es de Uncharted 2. Coti.
Noticia de día, Uncharted 2 empieza por U. Espero que no te decepciones, macho, porque se ve que le tienes muchas ganas.
Aunque le decepcione, no lo va a decir.
No, joder, sí que lo diría. No me va a decepcionar, seguro.
Bueno, vamos a cambiar ya de tema, nos vamos con un poco de música. Coméntanos, Zoe, ¿qué tienes esta semana?
Pues nada, voy a dedicarle un tema a Teo, uy, se me fue, un Teo a tema, voy a dedicar, pues, y se trata de un tema de Super Street Fighter Turbo Remix.
Antes de nada, quería comentar que en el chat acaban de cambiar el topic y la pregunta que se hacen es esta. ¿Es Bonoman un obseso sexual?
Sí.
Sí.
Bueno, ya tenéis la respuesta, chicos. Bueno, pues nos vamos con un poco de música y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM. Estáis escuchando el programa en 103.4 a Coruña o desde radiolanda.com, que me están diciendo que tienen algunos problemas técnicos hoy, pero bueno, funciona el streaming de Quack FM, así que creo que nos podréis oír. Y vamos a volver con una saga clásica, vamos con un juego que nos ha gustado y que David nos va a exprimir en su versión PC. Coméntanos.
Bueno, buenas noches a todos. Bueno, antes de nada quería recomendaros que os pasaseis por el análisis que hizo Víctor en su día de las versiones de consola del Resident Evil 5, porque servirá como referencia a este análisis que voy a hacer yo ahora. Y que bueno, además, pues explico una serie de cosas con más profundidad que yo voy a pasar un poco por encima, pues, sobre todo el tema de la historia y demás. Bueno, Resident Evil 5 ha llegado a PC, 6 meses después de las versiones de consola. Y lo ha hecho con cambios que os voy a explicar en detalle y que, en fin, dejan a las claras que el juego sigue manteniendo la calidad de antaño, pero con el extra que ofrece la versión de PC. La historia nos mete en la piel de Chris Redfield, un hombre que se ha preparado a conciencia para afrontar nuevos peligros y que viaja a África como nuevo miembro de la BSAA, una organización secreta que tiene por objetivo hacer frente a organizaciones que trafican con virus bacteriológicos o con armas bacteriológicas, siendo más exactos. Chris viaja a Kijuju, un pueblo perdido en el centro de África, y allí conoce a Shiva Lomar, que es su contacto en África, y es una chica también africana, por lo tanto conoce más bien los entresijos del continente y lo va situando en su respectiva misión. La cosa empieza muy simple, es una simple misión de reconocimiento, pero al final se complica bastante y acaba una especie de lucha por la supervivencia extrema. Y en fin, eso es la historia, insisto, si queréis conocerla con más detalle, pasaros por el podcast o el análisis de este juego en su versión consola que hizo nuestro director Víctor. Bien, pasamos a la jugabilidad. Bueno, lo que debo decir es que este Resident Evil 5, como detalle negativo, pues ha evolucionado muy poco respecto a Resident Evil 4. De hecho, prácticamente pues sigue manteniendo las mismas animaciones de los enemigos y la misma dinámica de juego. La única novedad a tener en cuenta es el modo cooperativo, pero los problemas de serie que tuvo en su día el 4 se mantienen en este Resident Evil 5. Así que vamos a comentar un poco estos detalles, esta falta de innovación y los problemas que acarrea la jugabilidad. Lo primero que hay que decir es que el modo cooperativo es el principal aliciente, como ya he dicho. Es un modo cooperativo que en PC se puede jugar a través de Xbox Live, porque esa es otra, es un juego compatible con el sistema Live de Microsoft, por tanto también tiene logros, y a través de una red LAN. No existe la opción de pantalla partida. El modo cooperativo le añade un plus de diversión. La verdad, realmente resulta francamente divertido jugar con alguien humano, y esto que quede claro. Porque, en fin, la cooperación es obligatoria, es decir, hay que el equipamiento es conjunto, tenemos que dosificar bien la munición, tenemos que compartir armas, compartir también objetos que nos ayuden a recuperar la salud y, sobre todo, pues ayudarnos en momentos de especial peligro o estrategias para derrotar a enemigos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es cuando jugamos con la máquina, porque la máquina demuestra que, en fin, tiene bastantes problemas para jugar a la altura de cualquier ser humano decente y racional. A ver, Zoe, ¿qué tienes que decir?
Sí, vamos a ver. Hay días en los que tú dices, bueno, pásame esto. La tía se va a la otra esquina del mapa, ¿sabes? Y sobre todo esto se nota a niveles de dificultad altos. Cuanto más nivel de dificultad sea el juego, más tonta es.
Bien, como bien dice Zoe, el problema de la IA son dos. Uno, que no está diseñada para colaborar. Shiva te sigue con un perrito faldero allá donde vayas. Hay ciertos enemigos, por ejemplo el segundo boss, que es una especie de mezcla entre langosta y murciélago, una cosa muy rara, que para derrotarlo hay que golpearle en su parte débil, que está situado debajo de lo que sería la cola de la langosta, esa parte blanda que a todos nos gusta comer.
Spoiler.
El caso es que jugando con alguien humano la estrategia es muy simple: uno actúa como cebo y el otro ataca por detrás, simple y directo. Con la máquina eso es imposible, porque siempre va a estar a nuestro lado y por lo tanto hay que utilizar otra estrategia, que es usar en este caso minas de proximidad. Ese es un problema. El otro problema es que no tiene sentido de la proporcionalidad. O sea, tú le puedes dar a Shiva un lanzacohetes que lo va a utilizar para derrotar una gallina. Es decir, le des lo que le des, lo va a usar. Y por ejemplo, la munición de la Magnum, que en este juego es escasísima, pues ni se te ocurre darle la Magnum ni la munición, porque la va a usar con eso, con ranas, con gallinas, con quien tiene que utilizarlo, o sea, es ridículo. Y otro problema bastante grave y desquiciante es que, como ya ha dicho Zoe, es que plantearos esta situación, imaginaros que vosotros perdéis no por vuestra culpa, sino por culpa de la máquina, porque la máquina la caga. Eso es ridículo, es injusto, es decir, es un supuesto en el cual pues tú básicamente le dices a tu Play 3 o a tu Xbox o a tu PC de turno, le das una palmita en la espalda, oye chica, no pasa nada, a ver si la próxima lo hacemos bien. Es que es ridículo que alguien pierda porque la jodida máquina pierda, y no por negligencia tuya. Pensarlo por un momento, por favor, pensarlo por un momento. O sea, que tú pierdes porque la máquina la ha cagado, pero eso como coño se come.
Cito un problema que he tenido. Hay cierto bicho en el juego que te mata de una hostia, que es como una especie de langosta rara mezclado con, no sé, es un bicho extrañísimo que te abre unas pinzas y te jode vivo, vamos, te mata de un golpe. Pues macho, en la parte en la que aparecen, hay una parte en la que aparecen de esos bichos. No podía pasar porque la tía la jodía. Pero la jodía siempre, no la jodía una vez ni dos, la jodía siempre, todas las putas veces. Y yo pasaba, macho, y decía, de puta madre he pasado. Pero la muy hija de puta estaba ahí en el puto medio y le cogía. Y eso me toca mucho la moral. De hecho, tuve que apagar la consola varias veces y decir, te odio. Y no jugar más.
Y no es porque seas negra, ¿eh? Y es que tienes razón, Víctor. Hay dos combates que a mí particularmente me costaron mucho. No voy a spoilear, pero digamos que cada combate lo repetí 50 veces. Uno, porque realmente no era imposible derrotar a ese bicho, no había manera, o sea, la tía siempre la palmaba. Y otro, que era aún más jodido, porque es un combate donde te enfrentas a dos objetivos a la vez. No voy a decir quiénes son, porque si lo digo sería un spoiler brutal. Bueno, sí, voy a decir uno de ellos, es Wesker. Vale, eso no es un spoiler, sabéis que es un enemigo y punto. Bien, en este combate uno se ocupa de Wesker y el otro, en este caso la IA, se ocupa del enemigo X, vamos a dejarlo así. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te ocupas de Wesker te das cuenta de que cada 2x3 el otro está palmando y está pidiendo ayuda, porque no es capaz de hacer frente al enemigo X. Y claro, como es un escenario tan grande y estáis tan alejados el uno del otro, pues siempre acaba palmando, porque tienes un límite de tiempo para salvar a tu personaje cuando está en estado muriendo. No quiero pensar cómo será el modo profesional jugando con la IA aliada. Porque en el modo profesional, un toque y estás muerto. Uno solo, nada más.
Sí, yo lo he probado y dije, ya, ¿sabes? Ya. Me mataron así, va la primera, ya
sí,
está.
Si te has podido jugar con un tío humano, imaginar con la máquina. O sea, nada, olvidarlo, por favor. O sea, jugar con vuestra madre, con vuestra abuela, con vuestro feto abortado, da igual. Pero no juguéis con la IA, por favor, en serio, no. Vale, no, gracias, venga, vamos
a seguir. Por cierto, un momento, buen trabajo, Caco. ¿Cómo está IA?
Bueno, la otra crítica que le tengo a este juego es que se pierde el elemento Survival Horror. O sea, el miedo desaparece en este juego. ¿Por qué desaparece? Porque llevamos un tío cuyos bíceps dan miedo, porque va armado hasta los dientes y porque cada vez que disparas a un enemigo, en la gran mayoría de casos suelta munición. O sea, ese hándicap de no tengo munición, ¿qué coño hago ahora? Nunca va a pasar en este juego. Y además es un detalle curioso que Capcom no ha tenido en cuenta, y es que el elemento terror, si vas acompañado de alguien, desaparece. Es decir, desaparece esa sensación de estar solo, de la soledad, de tener que afrontar solo pues un escenario problemático, el peligro de cualquier Resident Evil de antaño. Bueno, salvo el 4, claro está, aunque el 4 también jugaba solo. Y evidentemente, si juegas con alguien humano, pues esa sensación de soledad no se mantiene ni por aproximación. Es un detalle que se ha criticado mucho, pero yo creo que la saga debería retomar un poco sus orígenes de survival horror, que de hecho es de lo que se trata.
Es el tema que dices tú, que cuando empieza el juego ves a los dos que van ultra armados y parece una pareja de élite que va a matar bichos. Y quizás pierde el encanto de esos Resident Evil 1 y 2 que acojonaban.
Bueno, 1, 2, 3, Code Verónica y Remake 0.
Y ya no solo eso, también está el tema de que la propia mecánica del juego, que no dejan de venir y tal, joder, ya es un juego de acción, ¿no? O sea, el miedo que puedes tener a determinado bicho que te aparece en determinado momento, pero es que el problema que tiene este juego es que te aparecen 10.000 de lo mismo, entonces ya le pierdes el respeto porque te los tienes que cargar sí o sí.
Exactamente. Bien, lo que decía antes Víctor me sirve para, digamos, enlazar con otro apartado, que es el del control. Bien, Resident Evil 5 tiene un problema de base, y es que es un juego ambiguo. Capcom parece que no quiere reconocer que su saga se ha convertido en una saga de acción, y sigue empeñada en demostrar que no, que es un Resident Evil lavado de cara, pero que mantiene las bases de los primeros. Pero las mantiene para mal. Y digo esto porque, bueno, ya lo comentó incluso Oscar el día que vino a probarlo a casa, que el hecho de que no te puedes mover mientras disparas ya es un handicap a tener en cuenta, ¿no? Que vale, que los enemigos pues actúen en consecuencia a tus actos, es decir, son enemigos que van corriendo a toda hostia y cuando están a cinco metros de tu posición se paran en seco para que puedas dispararles bien. Pero en definitiva da igual, o sea, falta ese elemento de, por así decirlo, de agilidad del personaje, el hecho de poder esquivar, el hecho de poder moverse mientras disparas, ¿no? Que es lo que le da sentido a cualquier juego de acción. Yo siempre pongo como ejemplo el típico salto del tigre de Gears of War, que me encanta, que es perfecto para esquivar ataques y demás. Y en este Resident Evil, no, en este Resident Evil es muy ortopédico, y el simple hecho a veces de recargar un arma pues hace que el personaje se pare en seco y te deja expuesto a la vorágine de enemigos que pueda venir detrás. Es un juego ambiguo, porque realmente parece que sí, es un juego de acción, de hecho te puedes cubrir en algunas paredes y demás, pero no quieren dar el paso definitivo, quieren que mantenga un poco las bases de Resident Evil. Pero claro, son unas bases de Resident Evil que ya se criticaron en su día, y eso que no era un juego de acción, que era una aventura del tipo Survival Horror, y ahora que es un juego de acción a todos los niveles, pues son mucho más notables, ¿no? Yo creo que es un problema de serie que Capcom debería replanteárselo y hacer, en fin, una reflexión conjunta y beber de la inspiración de juegos como Dead Space, que han dado una lección bastante digna de lo que debe ser un Survival Horror si quieres mantener el elemento acción.
Exactamente, y es además el ejemplo perfecto que acabas de citar, porque Dead Space combina perfectamente eso, que es acción, pero acción bastante dura, con elementos de un Survival Horror, que es un juego que acojona realmente cuando lo juegas.
Bien, ahora bien, aquí llegan las mejoras del PC, y es que, amigos, el control con el ratón es buenísimo, porque bueno, da una sensibilidad acojonante. Y, en fin, es un placer. Es como controlar el juego con el Wiimote. Los que hayan jugado al Resident Evil 4 de Wii sabrán lo que digo, y es un placer jugarlo con el ratón. La precisión es brutal. De hecho, creo que incluso es bastante más sencillo de lo que debería ser, porque hacer headshot es pan comido, básicamente. Hay también otro problema, es que, claro, el teclado, sobre todo el teclado, falla en algunas cosas. Por ejemplo, en los Quick Time Events. Por defecto, las teclas del Quick Time Event son A y D, en ese caso no habría problema para pulsarlas, y las otras serían F y V. ¿Qué pasa con las teclas F y V? Que tenemos que colocar los dedos en una posición en diagonal, una posición en diagonal respecto al teclado, y es muy incómodo hacerlo con precisión, sobre todo en las dificultades más altas, donde el margen de maniobra es mucho más moderado, y ahí quizás la selección de teclas no es del todo acertada. Yo creo que eso aumenta la dificultad de forma ridícula.
Yo quería decir, aquí a este juego le venía de perlas el tema de, con el mando de 360, controlar el stick y con la otra mano el ratón, ¿no?
De todos modos, el juego es compatible con el mando, así que no habría problema.
Es compatible con el mando de 360, de todas maneras hay que tenerlo, evidentemente, pero bueno. Sé que le resulta muy problemático controlarlo con el teclado y con el ratón, que no creo que sea así, salvo el caso de los Quick Time Events, pues ya sabe que tiene ahí el mando de 360. Luego también, los accesos directos que había en la cruceta del control de los pads de Play 3 y Xbox, cada parte de la cruceta equivaldría a un arma, pues en PC eso se elimina. Evidentemente no hay cruceta y por lo tanto tenemos que usar el teclado. Entonces los números del teclado equivalen a cada una de las 9 casillas de nuestro inventario, por lo tanto tenemos que organizarlo de forma y manera que al pulsar una tecla pues nos aparezca un arma o un objeto de curación. Yo recomiendo que las armas las configuréis de forma y manera que aparezcan en los 4 primeros espacios, y todo lo demás para los objetos de curación o cualquier otra cosa. Yo creo que es lo útil o lo recomendable, para no tener 9 espacios donde los que pulsar, y muchas veces hay que ser muy rápidos para pulsar, y si tenemos todo desperdigado pues puede ser un lío de 3 pares de cojones.
Una pregunta, ¿en la versión de PC no puedes hacer en plan tecla de acceso rápido a un cuadradito del inventario?
Es lo que estoy diciendo ahora. Vamos a ver, hay 9 espacios en el inventario.
Vale, sí.
9.
Sí.
En el teclado, los números del 1 al 9 equivalen a cada uno de esos espacios.
Está bien pensado. Bien. Lamento la distracción.
Está bien pensado, pero como dije, recomiendo que los 4 primeros espacios sean de armas y los restantes de todo lo que queráis.
De hecho, hablando de este tema, del cambio de objetos y demás, cuando lo probamos en tu casa, comenté que estaría bien que por defecto hubieran puesto en la rueda de ratón siguiente objeto o objeto anterior. Hubiera sido, pues, yo creo que algo muchísimo más dinámico. Sí,
desde luego, yo también lo pensé, pero bueno, parece que Capcom no ha querido hacerlo así. ¿Querías decir algo, Jorge?
No.
Bueno, otra novedad de esta versión de PC es el modo No Mercy. El modo No Mercy es una variedad del modo Mercenaries de consolas. Bueno, más que una variedad de modo Mercenaries, es un modo dentro del modo Mercenaries. Y que es la jodida... Es multiorgásmico, o sea, es la culminación de todo lo que podía ser el modo Mercenarios. ¿Por qué? Porque en él, y esto, atentos al dato, señores, se multiplica por 3 el nivel de enemigos. O sea, que si os parecía que había muchos enemigos en el modo Mercenaries, ahora... multiplicar ese número por 3 y ya sabéis lo que tenéis.
Granadas.
Y aparte, la finalidad de este modo no se trata de matar, de petar a los enemigos en el menor tiempo posible. No, se trata de sobrevivir. Tú tienes que derrotar a todos los enemigos que haya en el escenario. Es una especie de modo horda. Lo que pasa es que se desarrolla una única ronda. Y tienes que sobrevivir. Tienes que activar además una serie de... una especie de símbolos que aumentan el tiempo, que te da un máximo de 7 minutos más o menos, si activas todos. Y tienes que sobrevivir, y además, pero claro, tienes que sobrevivir con un volumen de enemigos que es brutal. De hecho, te puedes encontrar, y por ejemplo, no sé si os acordáis de este enemigo que aparece en la asamblea pública, este verdugo con un hacha gigante, te puedes encontrar hasta 5 tíos a la vez de esa especie.
Pues, Dios mío.
Y tienes que matarlos a todos. O sea que es orgásmico ese modo.
A mí ese paisano me recuerda al del Resi 4, el tío que llevaba la cabeza encapuchada con un saco de patatas, pero no es el que salía en el modo historia, sino el del mercenario, es que el tío iba con un par de sierras arrejuntadas con cadenas.
Bueno, parecido. Hay otro tío además, en los enemigos, que también es una especie de tío motosierra en Resident Evil 5. O sea que hay una variedad también evidente de enemigos.
A mí se me parece más a Astaroth de Soul Calibur.
Sí, ese desde luego. Bueno, claro, decir todo esto diréis, joder, este juego es una puta mierda. No, vamos a ver. Yo siempre he dicho que lo malo hay que pararse más en lo malo que en lo bueno. Porque lo malo hay que explicarlo y lo bueno, pues si está bien, no hay que pararse demasiado. Lo bueno está bien y lo malo está mal. Y bueno, en fin, son defectos que yo le veo y que son más una cuestión de base de que Capcom no ha sabido evolucionar la saga y que son seguramente consecuencia de no tener a Mikami ahí detrás. Pero que bueno, aún así, es decir, aparte de que ahora desarrollar otros apartados, no debéis sentiros decepcionados porque el juego tiene mucha calidad y aparte es adictivo a más no poder. Ya os explicaré por qué es adictivo, pero bueno, voy a dejarlo en que el volumen de extras que tiene este juego es acojonante. Es decir, vas a querer rejugarlo una y otra vez para conseguir dinero y puntos de prestigio y así poder intercambiarlo por armas o por mejoras en plan munición infinita, que eso es acojonante. Bien, ahora pasamos a los apartados técnicos.
Antes de nada, comentaban por el chat una pregunta con respecto al juego y era si... se podía emplear micrófonos en el tema cooperativo.
Pues por supuesto, es decir, en cualquier juego compatible con Xbox Live se puede usar el micrófono, así que no hay ningún problema. Y bueno, hablando de los gráficos, pues bueno, evidentemente aquí el PC pues demuestra su superioridad, porque si tenemos el equipo adecuado, este juego es una completa maravilla. Yo creo que es de los mejores juegos de esta generación. Ya se vio en consolas que la cosa pintaba extraordinaria, pero claro, en PC, con los filtros, las resoluciones nativas y demás, pues la cosa gana en calidad eones. Es decir, es una maravilla verlo, ver no el detalle de las texturas, quizás es lo único que falla, pero el conjunto, es decir, el detalle de los enemigos, de los personajes, esos escenarios también trabajados, tan diferentes entre sí, esos efectos de luz y de partículas, o sea, es un juego espléndido, espléndido, y en PC gana pues eones de calidad. Además, bueno, es compatible con la tecnología 3D Vision de NVIDIA y es compatible también con DirectX 10. Por tanto, poco más hay que decir aquí. O sea, aquí el PC demuestra que es la plataforma líder.
Yo a raíz de esto quería comentar que qué buenas conversiones está haciendo Capcom últimamente en PC, porque mismamente Street Fighter 4 ya tenía una calidad bastante destacable. Y ver un juego de la calidad de Resident Evil pasado a PC y con detalles DirectX 10, la verdad es que impresiona. O sea, es algo a tener muy en cuenta y que yo creo que es un punto referente en esta plataforma.
Se han resarcido de lo que les pasó con la cuarta parte. Joder, cuando salió en PC.
La cuarta parte ni siquiera la hizo Capcom, la hizo Ubisoft. Así salió. Es que de hecho en Resident Evil 4 el ratón no era compatible con el juego. Tenías que usar el teclado nada más. Qué ridículo completamente. O sea, es absurdo. Sí, la verdad, como dice Víctor, salvo el caso de los Planet, que yo creo que fue el principio del o sea, el final del mal, a partir de ahí, Mike y 4, la cosa empezó a mejorar y Capcom hace unas conversiones cojonudas. Que además, ya os digo, aprovechan pues tecnologías novedosas, como puede ser el 3D Vision, y que además está muy bien optimizado el juego, sobre todo para procesadores quad-core y su equivalente en AMD. O sea, que la cosa no es de coña, y de hecho, yo creo que el ejemplo perfecto de que este juego está pensado para PC es la prueba de rendimiento, que es muy clara, te hace una especie de evaluación entre distintos niveles de la tasa de frames, y en fin, es una delicia para todas las partidas gráficas que pululan por el mundo, entre las que yo me incluyo.
El tema que comentas de la evaluación de hardware y tal está muy bien, porque mismamente Capcom los dos últimos benchmarks que ha hecho, que son las pruebas de rendimiento, que han sido de Street Fighter 4 y de este Resident Evil, han sido fantásticas. Yo creo que, joder, cojonudas, me refiero, fáciles, las puede usar todo el mundo, ocupaban un poco de más, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y que realmente sí que te daban datos precisos de cómo te iba a ir el juego. O sea, yo las pruebas que he pasado, luego he visto los resultados y sí. Y lo que quería comentar con respecto a las pruebas de rendimiento, emplean un sistema similar, o sea, te lo detecta y te pone las opciones, tal. Yo creo que lo está haciendo bien Capcom, y ojalá siga sacando juegos de PC de esta calidad.
La verdad es que nada más que decir, Capcom se está esforzando mucho esta generación, no solo con los juegos de consola, que eso ya evidentemente ya ha quedado demostrado que sí, pero es que el PC es una plataforma muy importante para Capcom, y lo está demostrando con hechos, con juegos en este caso. Y por mi parte, cojonudo. Se le puede echar en cara el hecho de que los juegos siempre lleguen más tarde que en las consolas, pero en fin, bueno, da igual, el caso es que lleguen al final, y si llegan con esta calidad, pues mejor que mejor. Y el sonido, bueno, pues el sonido, no hay mucho que decir, el sonido es sobresaliente. Es decir, es un sonido que está perfectamente hecho y realizado y producido, y que además he contado con la ayuda de una orquesta, creo que una orquesta, no sé si era americana en este caso, da igual, pero en fin, que es un sonido orquestado y de mucha calidad. Y bueno, la interpretación de los personajes también es de mucha calidad, carece de doblaje al castellano, que bueno, tampoco es algo vital, ya es común sobre todo en Capcom con los Resident Evil, bueno, con Resident Evil y con todos los juegos que lanza. Y en fin, muy bien todo, tanto música como sonidos FX, llamarlo así, sonidos especiales, tanto de personajes como de enemigos, etcétera, 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 etcétera. O sea, es un apartado del que poco hay que decir, porque todo lo que tiene es bueno. Tanto, pues nada, disfrutarlo. Y en fin, como conclusión, pues creo que lo he dejado claro. Es un juego notable, incluso podría decir sobresaliente, pero tiene un error de base, y ese error de base es que Capcom pues no ha evolucionado nada respecto a la cuarta entrega. Y además pues ha mantenido los defectos de esta y se ha quedado en esa especie de ambigüedad entre juego de acción y aventura de terror, que no le sienta nada bien a la saga. Y bueno, básicamente creo que ese es el objeto de mi análisis. Creo que Capcom ha pecado un poco de orgullosa, porque realmente ellos pensaron que el hecho de repetir la fórmula respecto a Resident Evil 4 pues no iba a ser algo especialmente tenido en cuenta por la prensa, porque a fin de cuentas ya hicieron eso mismo en 6 ocasiones con la otra parte de la saga, es decir, desde el primer Resident Evil hasta el lanzamiento del cero de GameCube. Pero claro, la gente no es tonta, la prensa no es tonta, y les han dado un par de collejas, porque tampoco se puede lanzar un juego cuya evolución jugable es nula respecto a Resident Evil 4, que vale, que tiene un modo cooperativo, pero es que tiene un modo cooperativo que a fin de cuentas es lo mismo, hace exactamente lo mismo, solo que con un tío al lado. Así que en resumidas cuentas, se nota que Mikami falta, porque Mikami era una persona que se molestaba en innovar, y pues a lo mejor pues los escenarios B de Resident Evil 2, Nemesis de Resident Evil 3, el paso a las 3D de Code Verónica, el hecho de tener que quemar los zombies en Resident Evil Remake, o el hecho de tener que colaborar con este personaje secundario y demás, que la carencia de baúl de Resident Evil 0. Sin embargo, Resident Evil 5 pues es un calco al 4, pero un calco, yo creo, incluso a veces un poco sonrojante. Y básicamente eso. A su favor, pues que a fin de cuentas, apartando un poco ese detalle que unos consideran menor, otros consideran como un mal mayor, pues el juego es cojonudo y se deja jugar, es muy divertido.
Yo quería comentar algo con respecto a, bueno, lo que hablaste antes, ¿no? De este retraso de la versión PC del juego. Y es que, claro, últimamente, sea por razón estratégica, sea por razón X, las compañías pues están optando por sacar más tarde la versión de PC, yo creo que para dar un poco más de salida de consola. Sin embargo, aquí se ha mejorado. Es decir, tenemos soporte DirectX 10, tenemos un juego pensado para los sistemas Quad, sí. O sea, multinúcleo, sí. Yo creo que, y además con alguna que otra novedad, yo creo que aquí han hecho los deberes. Es como queremos que vengan los juegos de PC multiplataforma.
A mí me parece que esta técnica de marketing, entre comillas, es en plan, yo primero saco las de consola, que son de cobayas, y después, si sale algún bug o algo que arreglar, o algo si se puede mejorar, pues en PC pues lo hacemos mejor.
No, la diferencia básica está en que el nivel de piratería en PC es muchísimo mayor, y entonces quieren vender la versión de consola para sacar todo el dinero que puedan antes de sacar la de PC, que se tendrá un nivel de eso, de pirateo masivo, y a lo mejor esa persona que duda en comprarse o no para su consola dice, ah, pues ya que me lo puedo bajar gratis para PC, pues me lo bajo gratis y lo pirateo.
Es como sucedió con el Batman, es decir, lo sacaron en la versión de PC un poquitín más tarde, pues para asegurarse unas cuantas ventas en consola que al final consiguieron.
Yo estoy de acuerdo con Víctor y con Jorge, yo creo que es una cuestión de marketing, o sea, quieren explotar hasta el mayor número posible las ventas de versiones de consola y después, cuando la cosa no dé más, se lanzará de PC. De hecho, tengo una mala noticia, Assassin's Creed 2 para PC se ha retrasado.
Sí.
Para el primer trimestre de 2010, o sea...
Yo lo esperaba ya, si te digo la verdad.
Así que, en fin, ahí lo tenéis.
Bueno, tenemos... bueno, finaliza ya el análisis. Como habéis podido ver, un juego que empecé recomendable, un precio bastante suculento, 40 euros, y que no está nada mal. Y vamos a hacer un repaso rápido al foro y a lo que comenta la gente. Dinos, Zoe.
Buf, madre mía, hay de todo. Aquí han posteado unas cuantas fotitos y... no hay ninguna que no sea...
Fotos, macho, que me han obligado a distraerme, joder.
Distraerte, has roto la mesa con tu empalmamiento, joder. ¿Qué te voy a decir? Dios mío. A ver, esperad un momento que me he perdido. Dame un segundo, fail.
Joder, últimamente escribís muchísimo en el foro. Nos
sí, la verdad es que yo me pierdo por aquí, de verdad que yo... A ver, por ejemplo, Angus dice, muy tonto Seba no es. Y se ve una foto de Chris, pues, metiéndole la cara entre las tetas. Por ejemplo.
Muy bien.
Y yo qué sé...
Oye, yo sería un obseso sexual, pero en el puto foro hay tantos como yo, ¿eh?
Es que aprendieron de ti, es tu escuela, tío. Vamos a ver, después Meteo Wolf comenta, ¿cómo va a moverse bien el personaje con semejantes brazos?
Ciertamente.
Me hizo mucho un comentario de G-Man que dice que Shiva te sigue a todos lados menos a la cama. Y continúa diciendo que este juego se lo pasó a cuchillo.
Joder.
Bueno, dice, este juego me lo paso a cuchillo. Ah. Pues a lo mejor
¿quién
sí
dijo eso?
G-Man.
Sí, y después G-Man al final empezó a postear un par de fotos. Lo mejor de Resident Evil es esto, dos puntos. Y pone una foto de una chica cosplayada de Felicia, que es una luchadora de Darkstalkers, con puesta la cara de Seba en medio. Y otra, pues, una foto un pelín subidita de tono del traje especial de Seba. Bueno, dos.
Que por cierto, Zoe, joder, es que esto si lo digo es un spoiler de la hostia, pero hay otro personaje también femenino que hace unos movimientos de...
Carambas.
De caderas que, vamos, da ganas de metérsela por todas partes.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir con... Ah, bueno, dice Zenier que al final que lo de Assassin's Creed todo retrasado no es una mala noticia. Bueno, ahora nos vamos a ir con un poco más de música. Dinos, Zoe, ¿qué tienes por ahí?
Pues un remix de Las Tortugas Ninja.
Oye, eso, me debes una canción de Tekken 3, la de Jin Kazama.
Vale.
Bueno, nos vamos con Las Tortugas Ninja y volvemos en unos minutos con el retroanálisis. Hasta ahora.
¡It's me, Mario!
Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis.
Bueno, pues seguís aquí en el Complejo de Anda. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejodeanda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Y decir que si nos queréis seguir en streaming, os conectéis a www.radiolanda.com, el streaming de los foreros. Que bueno, me están diciendo que el streaming de Quack FM se está yendo un poco... Bueno, está ahí medio raro. Bueno, ahora nos vamos a ir con el retroanálisis que... Joder, Oscar, ya te vale, macho.
Nos has tenido a pan y agua.
Nos has tenido a pan y agua, macho.
Es que he estado muy vago durante estos últimos meses.
Pues dinos, ¿qué tienes para nosotros hoy?
Pues hoy voy a hablar de Castle of Illusion, starring Mickey Mouse.
Basura.
Cata la boca. Bueno, antes de nada, decir que yo no soy especialmente fan de Disney, más bien...
Es un detractor.
La aborrezco un poco.
¿Qué pasa, macho? No tienes juventud. Todos nacimos con Disney, joder, y con el Rey León.
¿Me quieres dejar de...
Con Aladdin.
De acabar, o sea... ¿Me dejas hablar?
Sí, pero si dices lo que me gusta, sí, si no, no.
Te la boca también. El tema es que nunca ha sido santo de mi devoción Disney, Mickey Mouse menos, Pato Donald Rules. ¿Qué pasó?
Tengo una duda, pero ¿Disney formato videojuego o Disney en general?
Disney en general.
Ah, vale, joder, peor aún me lo pones.
Pero gracias a Sega, en los años 90 vivió en el mundo de los videojuegos un... momento de apogeo, salieron cosas como Aladdin, El Rey León, gran juego del Rey León.
Donald Duck de Master System, que era cojonudo.
Buenísimo, Donald Duck.
Bueno, será ese juego.
Y este Castle of Illusion, este juego que tuvo tres secuelas más, me enteré el otro día que tenía secuelas, mirando un poco de información acerca de él. Pero bueno, no llegaron desde luego a tener la fama o todo lo que ganó este juego después de su salida. Decir como curiosidad que fue uno de los primeros juegos en salir simultáneamente o con poco periodo entre consolas, Master System, Game Gear y Mega Drive. De aquella, Sega tenía muy claro que, o durante un tiempo tuvo muy claro que sus dos consolas estaban vigentes, y después también lo vimos con Sonic, ¿no?
Ciertamente sacaron muchos juegos multiplataforma en esta época y tal. Y mostraba un poco que la Master System no moría. Aunque tuvieras la Mega Drive, pues aún le daban soporte a esta Master System.
O sea, era un poco como la Play 2, ¿no? O sea, le daban...
Pues sí, sí, en cierta medida es algo parecido.
Sega se iba retroalimentando ahí de Master System. Y decir que, bueno, comentaba con Oscar el otro día que aquí realmente es donde nace el verdadero boom de multiplataformeo.
Sí.
En esta época. Y que, bueno, se veían estos juegos de Disney que salían, joder, está en la sopa, para todo.
Pero yo creo que... fue un gran acierto por parte de Sega, porque aparte los hacía Sega of America. Este en concreto salió en el año 90. Los hacían en Sega, y un poco junto con Sonic, pues contrarrestar un poco los juegos de plataformas del rival, que era Nintendo. Y la verdad es que lo hicieron bastante bien, porque no dejan... Vamos, estaba bastante equilibrado el tema este del plataformeo.
La magia de la época es que eran estudios de desarrollo muchas veces propios, como el caso que comentas, y que eran cuatro matados que hacían a lo mejor todos los juegos de Disney, o hacían ahí de Mickey, de otro, y claro, si uno era bueno, pues los otros tenían que ser buenos por cojones, porque lo hacían ellos. Y que además los ports eran de calidad, no eran ports exactos, porque claro, las carencias de las consolas anteriores pues les jodían, pero eran de muy buena calidad y aprovechaban bastante bien la potencia de consolas como la Master System.
Yo este juego me lo acabé, bueno, de hecho lo tengo en Game Gear, y la verdad es que el parecido con la versión de Master System es cojonudo. O sea, la versión de Master System en Game Gear eran casi idénticas.
Solían ser...
La Mega Drive pues ya está a otro nivel, evidentemente.
Pero todo ello gracias a tener una consola portátil tan sumamente potente por aquella época. Chupaba muchas pilas, sí, es cierto, en dos horas te fulminaba seis pilas. Pero joder, las posibilidades de aquella portátil pues hacían que Sega aprovechara lo máximo para exprimir sus consolas y poder sacar los juegos en...
Si está en la Game Gear podías ver la tele.
Sí, podías ver la tele. pero bueno, ahí sí que había que tenerla enchufada, porque entonces 5 minutos de tele y aburro. Bueno, ahora viene la pequeña anécdota personal con el juego. Yo por aquel entonces no tenía consola, aún faltaba un tiempo para que tuviera mi primera consola, que fuera la Game Boy Ladrillo, la primera Game Boy, pero por suerte tenía varios colegas con la Master System 2, que es donde jugué yo este Castle of Illusion, y recuerdo especialmente que cuando la tenía en casa la consola y me ponía a jugar a los juegos de ella, este en concreto, pues... Estaba yo tan tranquilo jugando mis partidas, y yo tengo muy poca paciencia para las plataformas, enseguida me canso de ellos si muero mucho, y ya tenía a todos delante, bueno, a mi lado en el sofá, en aquel tiempo solo había una tele en mi casa, comiéndome la oreja, ¿qué, vas a dejar de jugar ya? ¿Cuándo vas a dejar de jugar? Joder, es que con mi poca paciencia para las plataformas y que tener a alguien ahí al lado... deseando que te pires ya de una puta vez y apagues la consola.
Era época cojonuda en la que tu padre, tu madre, tu abuela o quien fuera te decía: pero quita eso, que vas a joder la tele.
Precisamente eso comentábamos, Víctor, y yo el otro día, que lo quites, que vas a fundir la televisión, es cierto.
O tu hermano mata a la serpiente de Resident Evil.
Bueno, decir que, bueno, tenemos un par de comentarios en el foro. Os paso a leer uno de Super Deimos, que dice que Mickey es lo más grande del mundo. Todavía no me puedo creer que Warren Spector esté haciendo esa cosa en la que Mickey es una araña de 8 patas. Malditos degenerados de Disney.
Y por otro lado, Zenyar dice: Mickey igual a basura. Dice: mentira, bueno, yo crecí con los marines de Doom, Duke y Caleb. Jota, ya le...
Meteo Wolf dice que Oscar es más de Bugs Bunny, por eso de que odias Disney y tal.
Los dibujos clásicos de Disney me gustaban tanto como los de la Warner, pero soy más del Pato Donald.
No, sí. Yo soy de Taz.
Bueno, pues ¿hay un comentario más que quieras destacar, Zoe?
De momento no, pero bueno, a ver si se animan, que esto está que arde.
Bueno, animados ya están, que están poniendo más imágenes que la hostia. Pasados por nuestros posts de programa, porque son la hostia, o sea, hay unas... ¿De dónde sacáis estas imágenes? Yo creo que Google debe estar ganando una de pasta con vosotros, brutal.
Esta gente empieza el programa y dicen: abro 20 ventanas de Google. Y cuando digan algo, busco. Porque, joder, macho, es que, sobre todo Angus, que palabra que dice, palabra que mete con imagen.
Yo creo que Angus es el arquitecto de Matrix.
Bueno, dejando un poco las batallitas personales aparte, centrándonos otra vez en el juego. Decir que, como ya comentábamos, que es un juego de plataformas en el que controlamos a Mickey Mouse. Empieza la introducción, vamos paseando por el campo felices y sonrientes con nuestra compañera Minnie, y sin saber por qué, pues aparece una bruja y se la lleva para su castillo. Tenías miedo, dilo.
No,
dilo.
No,
bueno, es igual.
No, cabrón.
El argumento, pues, si tiene argumento esto, me refiero. Con estas pocas premisas, pues nos servían para jugar. Y bueno, una vez salíamos de este enrollo, o intentábamos salir de él, llegábamos al castillo de la bruja esta, no me acuerdo ni el nombre, la verdad, lo siento. Y un viejo, un amable viejo, está en la puerta del castillo y nos dice: oh, dentro del castillo hay 7 puertas con 7 mundos, y si quieres entrar en la torre y salvar a tu princesa, lo que sea, en este caso Minnie, pues debes pasar las siete puertas, matar a los 7 jefes y coger las 7 gemas para poder entrar.
Y lo fantástico de estos juegos era la simplicidad. Mira, ahí tienes... O sea, yo me imagino así. Mira, tío, tienes 7 puertas, entras, te acabas el nivel y a tomar por culo. Y era así.
Cabe decir que en estas 7 puertas teníamos mundos totalmente diferentes, me refiero. Por ejemplo, el primero teníamos un bosque, teníamos una fábrica de juguetes. No sé por qué siempre es el que más recuerdo, la fábrica de juguetes. Creo, bueno, igual es porque es el que más me atranqué en su momento. Y los putos soldaditos de plomo los odio también.
Sí, la fábrica de juguetes, macho, es donde más rayaba.
Había una zona que siempre era como una especie de palos girando, que los había que encadenar. Estos son como las jirafas del Rey León, las hijas de puta también. Pues son zonas que siempre me...
Es que hay en casi todas las plataformas siempre hay una pantalla que
una
es
zona
una mierda
donde
y que te jode.
Sí.
Y que además te aburres y llegas a... que estás a punto de dejarlo.
Ese Tonetona Duke, que ese juego es perfecto.
Tengo una pregunta. ¿No vino una fase que era una especie de cocina? Que estabas una especie de... luchabas contra pasteles y cosas así raras.
Esto sí, no es una cocina, es el...
sí, bueno,
sí, es...
comedor o algo así.
Es el país de los dulces.
Bueno, sí, el país de los dulces. A mí me gustaba ese nivel, porque me daba hambre.
Claro, que sería cojonudo, sería cojonudo si no hubiera la posibilidad de que palmaras allí antes. Pero por todo lo demás estaría bien, sí. Y nosotros avanzábamos por estos niveles recogiendo ítems como rocas o manzanas. Y bueno, con ellos podíamos derrotar a los jefes. Con estos objetos, limitados, por cierto, que había que tener cuidado con ellos de no derrocharlos. O también saltando y pegándoles con el culo, al más puro estilo Mario. Me hacía gracia el efectillo que hacía los enemigos al desaparecer. Como un polvillo de estrellas. Sí. Quedaba
es que
guay.
En juegos de Disney no hay sangre. ¡Salvo en Epic Mickey!
Habrá sangre, seguro.
Seguro, joder. Whisky se drogará y tendrá sexo con arañas.
Además, teniendo todas las patas que tiene, seguro que sí.
Otros ítems que nos podíamos encontrar pues eran los típicos de sumar una vida extra o rellenar la vida o puntos de bonus.
Que, por cierto, a mí lo que me gustaba de este juego es que, claro, tú podías escoger qué fase acometer en cada momento. O sea, podías coger los niveles que querías hacer.
Sí.
Y eso para mí era cojonudo, porque no era algo leal, que te vas a este nivel al siguiente y tal y tal y tal y tal. O sea, tú podías escogerlo como te diese
la realidad. Entrabas al castillo y tenías todas las puertas de frente.
Tú escogías. A mí eso me encantaba. Fue lo que me gustó realmente de este juego, aparte de otras cosas.
Bueno, aunque yo creo, se puede considerar el... Les pregunto, el mundo del bosque está encantado como el primero, porque es que es la primera puerta que te aparecía al entrar. Entrabas al castillo.
Eso es relativo. No sé.
Sí,
hombre,
sí, pero
sigue un orden de dificultad creciente.
Sí, por eso digo también.
Creo yo que sí.
Hablando de bosques encantados, estoy escuchando la música.
Mira, sí, además nos han puesto el vídeo del juego de YouTube.
Cojonudo, sí.
Luego hablaré del tema de la música que tiene su aquel. Bueno, una vez acabamos estos, en realidad, seis mundos, porque la séptima puerta era la torre, pues nos encontrábamos con una zona de juego que era tan grande, ella sola, como el conjunto del resto de mundos. Y aquí viene donde tenía miedo, Jorge.
Que no, joder,
en esta zona.
Yo no tenía miedo ahí, me cago en la leche.
Lo tenías tú, Oscar.
Seguro que lo tenía él y me identifica sus temores.
Vale, sí, tienes razón.
El primer paso es reconocerlo, Jorge, no pasa nada, no tenemos que hacer
pero
nada.
Pero que no, coño, a mí me da.
Si no, para reconocer que tiene miedo.
A ver, en esta.
A tomar por culo, yo dejo este programa. ¡Me voy!
Nos ahorras las noticias pésimas también.
Pues ahora me vuelvo, pa' joder.
Bueno, decía, este mundo tenía la particularidad de ser una zona oscura y nosotros íbamos con una luz, con una, no me acuerdo si era un farol o una vela, paseando por ahí, que también servía de arma arrojadiza para los jefes finales. Que por cierto, en esta fase había dos, un dragón jodido y la bruja, que también era bastante chunga de pasar. Bueno,
spoiler.
De todos modos, ¿cómo
va? Tío, es la bruja que te secuestra en la intro.
¿Y el dragón de dónde coño sale? Del coño de la bruja.
Pero, aún así.
No dije dónde salía.
Los juegos de 8 bits no tienen spoilers, joder.
No tienen spoilers, tío. Os vamos a contar ahora el final del juego. No,
de acuerdo.
Bueno, ciertamente el único spoiler que puedes hacer es el de la secuencia final, que son cuadraditos con letras debajo.
Te dio miedo.
No, eso no me da miedo.
¿Os acordáis de la época en la que nos acabábamos los juegos, aunque no nos gustara el juego, para ver la puta secuencia final que siempre era una mierda? Que eran cuatro fotos de mierda. Y decías, bueno, para esto me acababa el juego.
No, a mí eso no me pasaba.
Pues a mí me pasaba mucho.
En realidad todos los finales son una puta mierda, porque suponen el final del juego. Así que...
Pero hay finales más espectaculares que otros. Cuatro fotos de mierda no son espectaculares.
No. Que por cierto, Angus, ya veo que eres el arquitecto de Matrix, porque respondió, ¿no, Zoe?
Sí, te respondió, un saludo, Bonoman, y pone la foto del arquitecto sentado con todas las pantallitas atrás.
La teoría del arquitecto de Matrix es en realidad Papá Noel, porque se parece un
huevo. Probablemente lo sea,
sí,
también.
Sí, por eso sabe por dónde meterse.
El tío se pasa por Matrix todas las navidades.
Otra cosa a destacar del juego, ya entrando un poco en el tema técnico, por así decir, aunque realmente hablando de un juego retro, poco técnico podemos hablar. Pero bueno, el primer impacto sí que es un juego bonito, colorido y tal. Y sobre todo que poco tiene que ver con Disney, con lo que es Disney, salvo porque manejas a Mickey y porque tienes que rescatar a Minnie. Por todo lo demás, poco se parece a la estética de la compañía que conocemos todos. ¿Vosotros qué pensáis?
¿Cómo es la estética de la compañía, según tú?
Joder,
sí, pues... no es una pregunta... ¿verdad?
A ver, por ejemplo, solo tienes que pensar en La Bella y la Bestia y ves candelabros hablando, tazas hablando y ese tipo de cosas.
O sea que, bueno, pero a lo mejor es como es el castillo de una bruja tiene magia negra y puede, como decirte, poseer los objetos, ¿no? Es decir, hay una justificación tácita de todo eso.
Pero precisamente digo que este juego carece de ese estilo Disney tan desenfadado.
Fantasía, tienes fantasía.
Hombre, el tema es que en esta época hay que tener en cuenta que Disney estaba muy de moda y era, digamos, un pretexto, las franquicias de Disney, un pretexto para sacar un juego. Si ponía a Mickey en la portada, la gente lo iba a comprar, porque era famoso y a la gente le gustaba, excepto a ti.
Bueno, tenemos en el foro la imagen de Mickey después de jugar a Epic Mickey.
Sí, nuestro G-Man dice: este es el final del juego. Y pone una imagen de Mickey colgado de una soga al cuello.
O sea, ahorcado, vamos.
Sí, y replica el CNR. No tiene un final feliz.
No tiene. No, pues es el tema este de que, claro, Disney estaba de moda por aquel entonces y...
Bueno, yo creo que Disney nunca ha dejado de estar de moda.
Actualmente
tiene a Pixar, que Pixar solo hace obras maestras o películas jodidamente buenas.
Vamos a volver a animación, con una película que se llama El Príncipe Rana o algo así.
Que por cierto, yo tengo una ligera esperanza con que Disney vuelva por esos fueros. No sé dónde leí el otro día que...
Hostia.
Hostia,
un momento, tenemos...
¿Qué haces aquí?
Tenemos aquí un visitante...
Una aparición.
Está... Acaba de llegar.
El punto técnico de sonido.
Oiga.
No estaremos en el aire, ¿verdad?
Sí.
No.
Un poco.
Solo un poco. Ala,
toma asiento, hombre.
Este es un programa con sorpresas, con giros inesperados.
Estaba buscando la ducha, pero no la encontré.
Por eso vienes con el pelo mojado.
Sí.
Bueno, estábamos hablando de Castle of Illusion.
Una mierda de juego.
Es
que a mí me gusta más el Land of Illusion, que es una grata diferencia tiene ahí.
Es que ha impactado.
Yo me voy ya, ¿no?
Venga, seguimos.
Va, ahora iba a decir hablar del tema de lo fácil y lo chulo que era controlar a Mickey por el tema de la fluidez de los movimientos. Joder, una jugabilidad cojonuda. Estoy desubicado ahora.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No sé, es un shock.
Es la primera vez que Teo está aquí en la pecera.
No, la segunda.
Y que no está. Ah, es verdad.
Tienes miedo, Oscar.
Sí, lo reconozco.
Bueno, yo quería comentar este juego que me hacía muchísima gracia cuando los ataques estos de Mickey con el culo y tal. ¿No sabes? Porque yo de pequeño siempre pensaba que tenía un pañal o algo así.
¡Con el orto!
Sí, de verdad, ¿eh? Eso es lo que me llamaba la atención. Y siempre recordaré, pues, la primera vez que jugué lo de las puertas, que por aquel entonces, como no había visto nada así en mi puta vida, pues me parecía la hostia y tal. Aunque ya había juegos así, pero no los había visto yo.
¿Qué dices? ¿A las puertas?
Lo de las puertas del castillo, que se dividiera, que fuera un castillo mágico y hubiera puertas de niveles. Eso me parecía la hostia.
Antes, Oscar, no estabas atento aquí.
Sí, sí, lo que pasa es que es simplemente personalmente.
Bueno, rayas tanto que nadie te presta atención ya.
Mentira. En el foro tienes la respuesta.
Quería deciros también que esta semana se puso el juego en el monitor para recordarlo un poco. Y me sorprendió que, si bien en lo visual poco tiene que ver con la estética Disney, a nivel de sonoro, las melodías y todo eso, sí me pareció estar como delante de una película de la compañía.
Eso partiendo de la base de que a nivel sonoro la Mega Drive era una puta
sí,
mierda.
Sí, vale, partiendo de la base de que las melodías y los sonidos pues suenan muy actualmente muy, muy, muy arcaicos. Pero bueno, joder, ese regustillo sí que me lo dejó y me sorprendió bastante. Joder, en aquella época de Kerubín uno no tiene ni la perspectiva ni los conocimientos de ahora Y todo eso, sencillamente, pues como que se la sopla un poco también.
Aparte, Oscar, es un juego de Mickey Mouse, no te va a meter ahí meter heavy metal y cosas por el estilo.
No, evidente. Pero no me refiero a eso. Es que, joder, no sé si me explico bien. El tema del sonido es lo que digo, como una película, como cualquier película de Disney que tiene sus notas características, pero también reconoces que es el estilo de siempre de ellos. Por eso el otro día me sorprendió y me gustó, claro.
Que ese tema de esos pequeños matices.
Sí, eso, efectivamente.
Son matices míticos en Disney, esas cosas pues sí se notan.
Y que por aquel entonces pues no te dabas cuenta porque estabas pendiente del juego, pero ahora, viéndolo desde otra perspectiva, como comentaba Oscar, pues te das cuenta de que estaban en todo.
De hecho, yo recuerdo la melodía del Mickey Mouse este. Voy a tararearla. Se me quedó.
esto va a ser picos de audiencia en el tema.
Sí, picos de audiencia. Nuestra audiencia acaba de subir un 10.000%.
Era el escenario más de los pasteles asesinos. Era la joya.
Yo creo que te quedaste con esa fase.
Pues déjate de coñas, que a mí también me daba hambre de pequeño.
Y nos quedasteis con que unas letras os atacaran, por ejemplo, en la biblioteca. Saltan claro. Unas letras de un libro y te atacan.
Pero es que eso...
Bueno, eso pasaba en realidad cuando estudiabas.
Vale.
Touché. De otra manera.
Y bueno, lo cierto es que hay que joderse con lo poco que nos conformábamos antes. Te ponían una historia que te escribían, podría caber perfectamente una servilleta de cualquier bar, de estas de usar y tirar. Te ponían unos gráficos de lo más simple, bueno, en aquella época, ¿vais? Y tú seguías jugando. Mientras jugar te divirtiera, era la polla aquello.
Pero eso pasa a día de hoy, ¿no has visto Crisis?
Vale, ya te has contestado.
Sí, como dice Teo, o sea, el Resident Evil 5 son dos tíos que llegan a África, vamos a descubrir lo que pasa y tienen que petar a peña.
Servilleta.
Pero la gente está mucho más pendiente del apartado técnico que nunca.
Y aquella época también, desde luego. Bueno, el técnico también tenía peso.
Sí, es verdad.
No lo ves así porque era...
Igual es la perspectiva, pero bueno, yo creo que no le dábamos la importancia que tiene
ahora. Yo recuerdo los anuncios de juegos de Mega Drive que te decían... Y con sonido estéreo, y tú decías, ¡hostia!
Hombre,
sonido
sí,
estéreo, la puta virgen.
Y los avances había que publicitarlos, pero no es esa obsesión por cada juego que hacemos, pues que sea el...
Sí, es que...
culmen técnico.
Carman nos tiene mal acostumbrados.
Hombre, yo recuerdo las comparativas entre las versiones de Mortal Kombat de Mega Drive y Super Nintendo, que eran peores que las de hoy en día. O sea, la gente se fosteaba a saco.
Sí, sí.
Realmente sí que existía ese matiz por los gráficos. ¿Eh? Sí, sí.
Pero venían...
La guerra de consolas.
Venían comparativas hechas por hobby consolas.
Sí, sí.
En plan, Mega Drive y Super Nintendo.
Y bueno, también había las pullitas de las propias marcas, que por sí. Ejemplo, el mítico Nintendont de Sega con algunos juegos, o cuando Nintendo sacó la Super con lo del cerebro de la bestia. Pero bueno, sí, había aquellos piques, pero no sé, igual es mi impresión de que no, nosotros, los usuarios, por lo menos los más pequeños, no nos fijábamos tanto.
Cuando eres chaval, eso te da un poco igual.
No, pero siempre había, joder, clases, lo típico de... Yo tengo una Super Nintendo, pues yo tengo una Mega Drive, y es mejor.
Y yo tengo una NES clónica, tú tienes una mierda.
Bueno. Es como, era tan horrible como ser Silver, tío, hoy en día, ¿verdad?
Pero Víctor, yo no dialogaba, yo pasaba directamente a las hostias, o sea...
No. Porque tú eres hardcore de base.
Pero, o sea, no.
Pero es que tú ya tenías las dos, tío.
Es que David viene de familia hardcore. Su madre es hardcore, su hermano es hardcore.
Yo soy el casual.
Él es hardcore y tú eres
soy
Silver.
La baja negra.
Qué triste. Eres Silver.
Yo, bueno, por poco tiempo, ¿eh?
Bueno, y ya para finalizar, solo quería decir que el tema, que a quien le gusten los juegos retro, sobre todo los plataformas como este, pues... Que no duden en probarlo si no lo he hecho ya. Yo creo que es un juego muy bueno y que en su época fue bastante un lanzamiento bastante importante, que a día de hoy no se va a disfrutar como se disfrutó en su momento, pero que a pesar de todo yo creo que merece la pena.
¿Y Wonderboy qué?
Wonderboy hablamos entre todos aquí hace unos días y dijimos, bueno, yo creemos que Wonderboy lo debería hacer Teo.
¿Y Secret of Evermore?
Tú cállate.
Tú cállate. ¿Sabes lo que pasa? Que ¿Sabes lo que pasa? A mí me mola mucho el rol japonés y llevamos mucho retro de rol japonés y hay que hacer otras cosillas.
Pues esto se va a acabar.
Si quieres, también te cito a ti para que hagas tú el juego ese.
No, yo te cito a ti para que comentes un juego.
Claro.
No es tu sección. Tú no me decías a mí, la sección retro es mía.
Sí. Luego anda por ahí gritándonoslo a todos y...
Vale, pues es mía y os jodéis. Y es mía y solo es mía. Es como... Ahora digo yo lo que dice pues... Víctor siempre con las noticias. Hago yo los juegos que me da la gana y os jodéis.
¿Lo que digo yo?
Víctor, Jorge. Que esto de que sean gemelos Víctor, y repetidos.
No te vuelvo a poner noticias.
Víctor, yo quiero mi sección en el Complejo Holanda.
Lo negociaré.
Mi sección dedicada a Chi Raymond.
Pero si lo piensas bien, tu sección desde que empezamos y los últimos programas es el análisis, tío.
No, pero una cosa. Lo pensamos de verdad, hacer el minuto Jane Raymond.
Era una coña, pero
si
bueno,
traes un si traes un poema cada programa sobre Jane Raymond, te dejamos. Un poema, pero tienes un poema.
Yo no tengo sentimientos, no podría hacerlo. Sería todo muerte y violaciones.
No tiene que tener sentimientos, tío.
Sodomía.
No has visto los raperos, hace rimas y punto.
No, me estás llamando rapero, tío.
Oye,
tienes cadenita y todo, ¿eh?
Dice que no tiene sentimientos y luego cuando habla del Ico, el Shadow of the Colossus, dicen.
Se le caen las lágrimas.
Son juegos para el alma.
Pero eso lo dije para quedar bien, en el fondo.
En el fondo los odios porque son japoneses todos, ¿no?
Como no matas
después del comentario de este tío, sí. Me cago en Tiniko y en Fumito Ueda.
Pues no compres el Last Guardian.
No, lo voy a comprar igual.
Eso esperaba que dijera.
Solo. Como la PSP Go también.
No, eso sí que no.
Lo de la PSP Go, el comentario del foro me lo guardo.
Fijo.
De verdad que no.
Bonito final para el juego del Mickey este.
Vamos con el final del programa y vamos con la sección... ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, últimos comentarios del programa de hoy.
Pues ha sido un programa divertido. No sé, me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. En las noticias, pues al principio íbamos un poco rápido y tal, y yo pensaba, joder, me he matado para nada. Pero luego llegó la noticia del tipo este que criticaba a los europeos y todo cambió y todo fue más divertido.
Es que ese que rajar, joder.
Bueno, yo decir que yo estaba de buen humor hasta que leí esto del Kobayashi este, o Koyabashi, no me interesa su nombre, la verdad. Y me cabré y de hecho es una persona que desprecio, voy a escribir una bala con su nombre y jódase Kobayashi. De lo que le jodes que los americanos ganasen la Segunda Guerra Mundial, cabrón.
Bueno, yo hoy y estas últimas tres semanas he aprendido que todos los programas, los demás podcasts de radio tienen un técnico sueño cojonudo, porque no me han querido en ninguno. Así que he vuelto, hay que joderse.
Bueno, lo que ha vuelto también es la retro esta temporada. Creo que todos lo echábamos un poco de menos. No creo, solo yo, pero bueno.
Yo lo echaba de menos.
Yo también lo echaba de menos.
Gracias.
También, pero yo quiero el debate para que nos insultemos esas cosas.
Pues fíjate, los próximos programas aún nos quedarían 25 minutos para debate.
Ah, bien.
Hostia pues, puta, retroanálisis todas las semanas.
¿Me
queréis hacer trabajar? No, hostia.
Es tu sección, bueno, tío.
Pues como ha vuelto el retro, pues creo que es el mejor programa de lo que llevamos de temporada, sin duda.
Qué humilde eres, tío, me gustas mucho.
Siempre.
Bueno, yo me lo he pasado muy bien aquí una semana más y bueno, ya me estoy acostumbrando aquí a cagarla.
Pues hoy ha sido un programa con sorpresas, nos ha sacado fotos, que ya veréis, y eso. Ha venido Teo.
Nos ha sacado fotos en el programa, no fotos íntimas o algo así.
Sí, en el programa.
Sí, evidentemente.
Oiréis algunos clics cuando bajéis el podcast, que se oirá por el medio de los análisis. Clic, 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 clic.
Y aparte de eso, me he reído bastante, pese a que cuando hablemos de Shiva, o sea, me río y tal, pero no me hace ni puta gracia que se metan en medio y me jodan las partidas.
Pero hoy faltó algo muy importante, se te olvidaste de la música de Patapón.
La puse, que tú te enteraras o no es otro
sí,
tema.
La puse, la escuché yo.
¡Ownet!
Y no estaba aquí.
¡El Ownet de la semana es! Yo quería decir que nos estamos yendo por las ramas, porque con el tema de que no tenemos programa después y tenemos ya dos horas, pues hay que hablar. Esto parece ser que se está alargando.
No, realmente no. Oye, una cosa.
Ninguna queja. queja al respecto.
Importante, no, hombre, ¿no? Algo importante. Deciros que ya está anunciado en nuestro foro y tal, pero que estaremos en la rotada LAN Party de 9 al 12 de octubre.
¿Qué cojones es eso?
Es una es una LAN Party que se celebra en el Coliseum de A Coruña todos los años y que eso, estaremos allí y si queréis echar unas partidas, pues ya sabéis.
¿De qué va una LAN Party? A ver, hombre, para que se entere todo el mundo, joder. Vaya mierda directo de programa eres.
Una LAN Party es un evento donde personas con gustos afines a informática, ordenadores e internet se reúnen,
o sea,
para...
pelis porno,
básicamente. Exactamente.
Se atrapan durante 4 días seguidos para pasarse películas porno entre todos ellos. Y allí pienso estar.
Y allí las ponen en pantallas de 42 pulgadas para que todos las veamos.
Así
que
si hay porno, por
es como un festival porno.
Así que si os gusta el porno, digo, los videojuegos, id allí y eso. Bueno... Nada más, gracias por estar ahí, gracias a RadioLanda.com por montar lo que montáis siempre y a los foreros por tantísimos comentarios que, joder, estamos desbordados.
Hostia, de verdad. Me dejé el audio grabber grabando en casa, tío. Me va a ocupar gigas eso.
Bueno, hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buen fin de semana.
Buenas noches.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. We'll be right back.